Entrevista.
Nació en Montevideo el 5 de abril de 1963.
Señor actor, César Troncoso. ¡Bravo!
Es actor de cine, teatro y televisión. En la década de los 80 comenzó a estudiar teatro mientras trabajaba como administrativo en un estudio contable.
De laburos audiovisuales, sí. Para ser más amplio, y debe haber como 60.
A la pucha, bueno, está.
De todo tipo y color, ¿no? Desde protagónicos lindísimos en Argentina y en Brasil, ejemplo, si te hago, en Uruguay también, obvio, hasta participaciones de una única escena.
Entre sus obras más destacadas se encuentran Un viaje hacia el mar, en 2003. En 2007 participó de la película Matar a todos. Ese mismo año se estrenó El baño del papa, película que lo llevó a obtener reconocimientos internacionales y fue aclamado por la crítica.
Miro series, miro comedia, miro drama, miro películas viejas. Me gustan las películas viejas.
Ha ganado 3 premios Florencio, 2 premios Platino, 2 premios Iris, además de varias premiaciones en los festivales de Cannes, San Sebastián, Gramado, Miami y Toronto.
Sí, nuestras mujeres.
¿Usted eligió a los compañeros o no?
No, los compañeros vinieron. No, yo hubiera trabajado con actores.
Claro. Oh. No. Yo al revés, cuando me dijeron, ¿estás haciendo una cosa? Digo, es la condición con la que hago la obra.
¡Qué maravilla!
¡Qué lindo!
Ahora soy buen declarante, antes era más complicado.
Están pasados de rosca.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, César Troncoso.
Un lujo recibir a este actor en Punto de Encuentro, pero además dijimos, no, lo de hoy es dos platos. Vamos a sumar otro lujo de entrevista, y es Mario Morgan, el director de esta obra puntualmente, sobre la que vamos a hablar, Nuestras Mujeres, pero que además es una destacadísima figura de las artes escénicas, como productor también, además de director. El compromiso de Mario Morgan a través de los años con el arte en nuestro país, bueno, sin duda lo van a colocar, o ya está, digamos, ocupando un pedestal interesante, importante, y que además tiene el plus de ser esta la obra que elige para despedirse de la dirección. Bienvenido, Mario. Gracias. Bienvenido, César.
Hola, buenos días, muchas gracias. Che, es feo lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Quiero corregir algunas de las cosas que dijeron ahí. Porque hay unos premios que se viene arrastrando, y yo no sé cómo corregirlo, eso está seguramente en redes, y se viene arrastrando de atrás.
A ver.
Premios que no me gané.
Ah, ni
si pero fuera, que te lo merecías, seguramente.
Pero que te lo habías merecido. Pero merecido.
Si fueran los que me gané, está todo bien, te puedo reclamar alguno, pero no me gané 3 Florencio, me gané 1.
Ojo que con los títulos y las cosas hay que tener cuidado.
Claro, ¿verdad? Me gané un Florencio, no 3, y no me gané ningún Platino.
Pero te lo mereces.
No, me lo merezco seguro, eso sí.
Bueno, quiero que sepan, y les voy avisando, compas, yo voy a acaparar esta nota, ¿eh? Sepan, ¿no? Lo voy a acaparar porque para mí es un lujo.
No, vamos.
No,
que me sorprendan.
Para mí es un lujo, de verdad, contar con ustedes dos, tenerlos aquí al lado y este espacio de poder charlar descontracturadamente. Mario, ¿por qué te vas de la dirección?
Me voy por la dirección porque yo soy un director full time, 24 horas, y creo que llegué a un punto donde ya no puedo rendir esas 24 horas y tengo otras actividades escénicas de las cuales no me retiro, uh-huh, que voy a seguir haciendo, y quiero dedicarme a ellas todo el tiempo que el teatro me demanda. Aparte, el teatro te demanda 2 meses de ensayos en la actualidad para hacer 10 funciones.
¿Cómo cambió eso?
¿Cómo cambió?
¿No? Increíble.
Y entonces creo que es tiempo de...
Ya es una ecuación que no te completa, digamos.
No, de probar otras cosas, de hacer otras cosas.
Está bien. Igual es difícil tomar esas decisiones, ¿no?
No, yo siempre las he tomado.
¿Elegir el momento correcto te parece fácil?
Sí, sí. Yo, por ejemplo, estuve una cantidad enorme de años, 14 años dirigiendo en la Argentina, y llegó un momento que dije, hasta aquí llegué y paré. Y podría volver en cualquier momento, porque tengo cantidad de productores, amigos y demás que me ofrecen cosas, y nunca volví.
¿Es casualidad que sea con Nuestras Mujeres o a propósito?
Bueno, es una de las obras que yo quiero porque tenía un muy buen elenco, el elenco estaba disponible y creo que sigue siendo una obra, una comedia muy actual porque...
¿Hace 8 años?
En 2018 estrenamos. Tenemos en 2018. Y
con un Antonio Gasalla en la platea, me lo contaba.
Con Antonio Gasalla en la platea, apoyándonos, vino especialmente para el estreno. Él era muy, muy generoso conmigo, al menos. Y tuve cerca de 20 años trabajando a su lado. Y me dejó esto, me dejó esa herencia del amor por la comedia, el amor por desdramatizar las cosas, los temas álgidos, como por ejemplo este, que es el tema de la amistad, los límites de la amistad, pero al mismo tiempo, es decir, invita al espectador a una reunión de hombres solos. Entonces, en esa reunión de hombres solos, que los hombres actúan, como actúan los hombres solos, las mujeres son las grandes ausentes.
Pero decime que estamos presentes, ¿o no?
No hay ninguna mujer presente.
No, están presentes. En el pensamiento de los tipos.
En el pensamiento de los tres no hablan de otra cosa que de esas mujeres. Pero al mismo tiempo, a través de ese diálogo, vos te das cuenta que esas mujeres no son perfectas. Pero estos hombres son más imperfectos que esas mujeres y quizás por eso mismo, por no haberles dado el lugar o la atención que se merecían, es que ellas no fueron mejores. Erika Suces estaba casado con Véronique Boulanger, justamente
es el autor, ¿no?
El autor, sí, que es una actriz francesa que aparte activista, para la cual escribía muchas de sus obras. Escribió un monólogo que yo te digo muy para Victoria Rodríguez acá en
ya
Uruguay.
Te comprometiste a darme, así que lo espero con ansias.
Y él decía que en el respeto mutuo y en el derecho de las mujeres estaba el futuro, ¿no?
¿Es una obra feminista?
No exactamente una obra feminista, no. Te diría que es al revés, que es una obra masculina, pero que mira con respeto el mundo femenino y que participa con ese respeto del mismo femenino, riéndose, pero no burlándose. Bien. Hay una diferencia entre la risa y la burla muy importante.
No sé cuán clara está. O cuán fina es la línea, pero sin duda que
sí, justamente hablando de Gasalla, los personajes femeninos de Gasalla, que eran personajes muy transgresores, nos reíamos de esa abuela, pero tenemos muchos esa abuela en casa.
Absolutamente.
Es decir, nos reíamos de Soledad Solari, pero tenemos mucha Soledad Solari alrededor
y adentro, quiere decir que adentro.
Sí.
César Troncoso, para vos, te lo pregunto a vos, sé que el resto del elenco, que incluye a Franklin Rodríguez, a Diego del Grossi, también mega nombres, ¿no? En la escena de nuestro país y de Río de la Plata. Pero retomar este texto, yo sé que 8 años pueden no ser nada en una vida, pero también son 8 años.
Sí,
y en estos tiempos pasa mucha cosa en 8 años.
Es un tiempo, sí, es un tiempo. No, pero lo que pasa es que primero que se dieron las condiciones para que los tres pudiéramos disponer del espacio para volver a juntarnos, pero sobre todo yo lo que yo valoricé es primero que tenías una obra testeada y sabías de última, en definitiva sabías que el público iba a responder, pero además de eso la pasamos muy bien. La pasamos muy bien, o sea, yo hacía 8 años que no veía a Franklin y 8 años que no veía a Diego.
Ah,
pero
¿no se veían directamente?
No, quiero decir, te podés cruzar por ahí, le mandás un mensajito por el coso, pero yo no salgo a comer con ellos todos los fines de semana. Y sin embargo, mi recuerdo del tiempo de las funciones en el notariado y algunas giritas que hicimos por el interior es precisamente el tiempo en el cual la pasábamos bomba, de verdad la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, nos reímos mucho con ellos dos, pero también con Mario y con Juan Carlos, que es el asistente de la obra. Entonces, digo, cuando me dijeron, y dije sí, porque para pasarla bien nunca es tarde, ¿viste? Yo qué sé, volvamos 8 años después, ¿qué importa? Si la estamos pasando bomba, y es lo que está sucediendo, por suerte. Vamos 2 fines de semana y la verdad que la estamos pasando increíble.
Ya volvemos
Ahí está, nos iba a preguntar cuánto de impronta personal hay, porque todos tenemos, nuestro grupo de amigos de hace años que nos juntamos cada tanto, etcétera. ¿Cuánto hay de impronta personal y cuánto hay de, respetar al autor y, lo que propone Mario para la obra?
No, la base es la obra de Erika Suss, claramente es sobre eso que se trabaja, porque bueno, cuando vos tomás una obra vos podés tener incluso hasta diferencias y discrepancias con respecto a la escala de valores del autor, sí, ponele, sí, ¿no?
El personaje se compra como
está. Bueno, pero claro, el personaje se compra como está, y como está lo tenés que aceptar y vos tenés que defender eso. Ahora, hay un cierto margen, teniendo en cuenta que quienes somos, yo soy un señor muy respetuoso de la letra, Mario va a decir que no, pero yo lo digo, no importa. Y pero tenemos algunos otros compañeros, y no voy a nombrar a Del Grossi, por ejemplo, pero bueno, él tiene también un, viste, es un tipo que le brota el humor. Entonces, a veces se nos va un poco por las ramas y la gente lo agradece y no desvirtúa el sentido último del texto, que es lo que
sabes que yo lo miro a Del Grossi y le miro la cara y es realmente Olmedo. Si estuviera en la Argentina sería realmente otro Olmedo.
No, es maravilloso. Pero entonces, ahora ya que estamos, ya lo dijeron acá al lado, decilo vos también. Así que te agarrás la cabeza un poco con estos actores cuando además meten su impronta, no te digo que improvisen, o capaz que sí, ¿te cuesta domesticar eso en ellos?
Me he domesticado yo.
Ah, antes es distinto. Es distinto.
Antes me enojaba mucho, ahora no.
Sí, tenés fama de enojón, ¿no?
Mirá, Laura Sánchez decía que yo era el hombre de mármol, pero realmente lo aprendí. Lo aprendí porque tuve maestros muy severos. Antonio era realmente muy severo, pero una vez a solas era de un afecto y una cordialidad enorme. Pero era muy severo en cuanto al escenario. Alfredo Halcón era muy severo. Norma, aunque no lo parezca, era muy severa.
Alejandro, ¿no? Norma Cuando Leandro, dice Norma, dice Norma Leandro.
Es decir, Julio Boca, con quien trabajé muchísimo, es severísimo aún hoy y por eso despierta todas esas
sí, severidad, disciplina, sí. Van un poco de la mano capaz, ¿no? También.
No, yo creo realmente en eso.
¿Y vos, César?
Yo estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo con eso. El otro día me preguntaban si me gustaba ensayar y me decían, sí, claro, aparte lo necesitás, y me decían, bueno, y después de estrenar también te gusta ensayar, y si hay que ensayar, se ensaya, porque, y ahí ya no voy a nombrar a Carballo tampoco, pero fue el que me lo dijo. Viste, son esto es un son mecanismos de relojería y el propio
pero de relojería, esa buena, sí, metiste la palabra clave.
Sí, sí, pero no, hay obras, hay textos y hay lugares y hay géneros que te habilitan de pronto un poco, te dan un poquito más de aire, te dan un poquito más de viento, de aire como para jugar un poco más, pero en realidad vos tenés que estar siempre, creo yo, sobre lo que el autor determina, ¿no? Digamos, ¿no? Porque es la forma de llevarlo a algún puerto, ¿viste? Yo no es difícil, yo qué sé, hacer Shakespeare y mejorarlo.
Claro.
No, mi bocadillo, mi bocadillos van a transformar a, sí, a no sé, a Hamlet en un tipo macanudo. No, yo qué sé, no, es un poco lo que está escrito, testeado, probado, aceptado, es lo que tenés que llevar adelante. Después te permitís aire porque bueno, nada, hay idiosincrasias que también son las nuestras, la de acá, del público, lo que el público sabés que va a buscar, ¿no? Vos sabés que una figura televisiva como Diego es convocante por sí misma también y la gente ahí en un punto está esperando también la locurita de Dieguito.
Pues Armario, entonces, y hablaban de severidad, exigencia, disciplina. Hay actores, y vos que no te gusta dar nombres pero lo estás terminando, que han trascendido y pero que les ha faltado eso y dicen, pucha, podía haber sido mucho mejor, tenía un techo mucho más alto, pero fallan esas cosas, pero bueno, tiene un talento descomunal. ¿Hay?
Y debe haber alguno, sí, ¿no? Sí.
Hay actores que adaptan los textos a su personalidad. Sí, los hay. Yo creo que los textos son como una partitura. Es decir, si vos la alterás, de alguna forma el texto original se resiente. Pero sí, sin lugar a dudas, vos ves espectáculos que están adaptados a la personalidad del actor.
Y hay actores que se han quedado por el camino justamente porque con una gran cantidad de talento no han podido ordenarse, ¿no? Eso también te pasa. Habrá
¿Cuánto hay del artista? Y esto va para vos, y colegas que hayan, con los que hayan trabajado, que a veces no logró ordenar todo ese caos interno, toda esa sensibilidad interna que lo hace ser un gran artista, pero a su vez lo desafía en términos de la disciplina, por ejemplo, ¿no? O de una estabilidad emocional que le permita enfocar siempre.
Y sí, uno viene con la vida. Uno trae la vida a cuestas, ¿no? Cuando entra al lugar de ensayo. Entonces, a veces te encontrás o hay gente que no con la que resulta difícil trabajar de pronto. Ahí sí no voy a dar nombres. Hay gente con la que puede resultar difícil trabajar, hay gente que puede pasar por etapas en las cuales las cosas son más complejas. El actor tiene dos cosas, ¿no? Una cosa es lo que ve el espectador, que el espectador lo que ve es el recorte. El actor se le vuelve al espectador, sobre todo un actor televisivo, por ejemplo, se le vuelve muy familiar a un espectador a partir del recorte que sus obras muestran, ¿no? Y el tipo es bastante más que eso en general, ¿no? Después está todo lo otro, y todo lo otro genera, aporta o conflictúa un proceso de ensayo. Y bueno,
la sensibilidad esa cosa sucede. De piel, uno imagina que está presente
sí,
en el artista en general, ¿no?
Claro, pero a flor de. Pero, y la mala leche también, si la tenés. O sea, quiero decir, cuando sos un tipo complicado, sos un tipo complicado, y a veces no podés controlar esa complicación cuando vas al espacio de trabajo. Y sucede. Lo que a veces uno pierde de vista porque idealiza a partir del recorte que conoce de esa persona. Es que esa persona también es un ser humano y como tal pasa por 500 vivencias más al día, además de lo que muestra en su trabajo, ¿no?
César, ¿en qué altura de tu carrera sentís que estás? ¿Te queda techo para pegar más estirón? ¿O?
En el 1.80.
¿Queda con estirón todavía? Ya te pusiste a Brasil en el bolsillo. Ahora vas por las plataformas, ¿viste?
Eso no es correcto. No me puse.
No me corrijas más las presentaciones y los elogios, por favor.
No me puse a Brasil en el bolsillo. Trabajé mucho en Brasil y muy agradecido que estoy con quienes me permitieron hacerlo. Y hay un montón de gente que me dio una mano increíble y creo haber respondido a eso. Pero Brasil se terminó después de la pandemia. Yo no fui más. Y no fui más, no es porque a mí no se me ocurriera ir, es porque no me llamaron más. Y viven bien sin mí, los desgraciados, ¿podrás creer? Eso sí me cuesta. Eso
es parpajo.
Pero empecé a trabajar en Argentina con continuidad. Yo no sé en qué momento estoy. Yo creo que lo que va a suceder con mi carrera, como va a suceder con la carrera de muchísima gente, es que voy a hacer un pico arriba en algún momento, y después empezaré a bajar nuevamente. Yo por eso no descuido tampoco el trabajo acá, ¿viste? Que a veces uno dice, no, bueno, sí, me están pagando mejor, tremendo negocio estoy haciendo en Argentina. Digo, sí, pero yo vivo en Uruguay y este es mi territorio más amigable y es el lugar en el que voy a terminar.
Y donde me van a poner la chata.
Y es donde es donde me van a poner la chata, donde le voy a decir, acércame el violín y me los van a acercar. Claro. Y entonces, no sé, yo no sé en qué momento me encuentro, pero sé que es que lo tengo que tomar con pinzas. Creo que voy a andar bien. Se estrena El Eternauta ahora el 30 de abril, que es una serie con Darín para Netflix. Y cuando eso suceda, opa, asumo que pasarán cosas interesantes. Asumo, a lo mejor no, yo qué sé. Pero bueno, esa no es mi realidad permanente. Esos son picos de suerte y picos de trabajo que puedo llegar a tener o no. Y después bajará.
¿Pero cómo lo vivís? Darín, Netflix, pico de suerte.
Sí.
¿Cómo lo vivís a nivel de expectativa? Porque lo decís re tranquilo. Y
bueno, lo que pasa es que el sábado voy a la feria y sigo mirando el precio del zapallito.
Entonces, una marmota hogareña.
Soy una marmota hogareña, como dicen en la función de teatro. Mi personaje lo dice de mi mujer y en realidad Mario lo está diciendo de mí. Cállate, Mario. Nada, ¿viste? Son cosas que te pasan y como te... Primero, obviamente...
Pero alguien llama a César a decirle, ¿podés creer que voy a trabajar con Darío? ¿A quién le contás eso?
Ah, eso, a mi mujer, obvio. Ah. Obvio, y esas cosas, obvio. Pero no voy a venir acá a decir, yo laburé con Darín, laburé con Antonio.
No, pero yo quiero saber si físicamente vos esa emoción que siento tipo, yo, claro, que no tengo nada que ver,
tipo,
si la vivís.
Sí, sí, claro.
Es un pico de suerte, claro. algo que no es de todos los
domingos. Hice una película con Peretti también, quiero que lo sepas.
Ay,
crack,
otro crack.
Sí. No, sí, claro que lo vivo. Lo que pasa es que me di cuenta que es bastante más natural. O sea, estoy metido en este viaje, entonces ya me di cuenta que eso es bastante natural, claro, ¿viste? Ya me di cuenta que cuando que de repente me paran por ahí a mí, ¿viste? O sea, yo con Darín y una señora conmigo, ponele, más o menos funcionamos igual, ¿viste? Yo lo choluleo al hombre y la señora me cholulea a mí. Y me doy cuenta que en realidad, mientras ella me cholulea, el otro día estaba... No sé, fui a comprar, creo que fui a comprar lechuga a un supermercado con mi hermano. Pasa una señora, me para, me agarra la mano y me da un beso. Y me dice que le gusta mucho lo que hago. Y entonces le presenté a mi hermano, le dije que este es mi hermano. Y le dio un beso a mi hermano también. Y yo, como a mí me pasa eso, también me doy cuenta que es bastante natural que me pase con Ricardo y lo piloteo. Lo piloteo, estoy metido en el viaje, ¿viste? O sea, es el mundillo este, es eso. Ahora, que Ricardo Darín es muy grosso y que es probablemente el actor argentino más reconocido a nivel hispanoamericano, sin duda, ¿viste? Estás traburando, yo sé con quién, a quién tengo al costado. No le baboseo mucho porque después se resbala y cae. Pero mucha baba no tiro, pero sé quién es Ricardo Darín. Sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Mirá para el costado y decís, caramba, ¿viste? Caramba, mirá lo que sé.
Y seguramente
es todo.
Es una caja resonancia grande.
Es un paquete, pero.
Es un paquete potente.
Sí, es un paquete potente. Por eso tengo ciertas expectativas. No quiero darle mucha manija a esas expectativas para no defraudarme si no es lo que sucede. Pero.
Sos de esos. De que no ponen muy alto hasta la vara de expectativas por la duda de que...
No, es que ya me han pasado un montón de cosas que están muy buenas, ¿viste? Entonces digo, está bien, si me siguen pasando, vamos arriba. Pero si no me siguen pasando, que me quiten lo bailado, qué sé yo. Ya está hecho, yo ya hice un camino, ya tengo... Yo me imaginaba, no sé, laburar en el Teatro Circular toda la vida. Y después un día me llamaron y laburé en el movie, hice Gronholm, hice Gorda... rompimos todo, y después otro día me llamaron de una película, y después de otra, después de Brasil, después de Argentina, ya está.
Y más allá de esto, indiscutible talento, César, está clarísimo, obviamente, está clarísimo.
No voy a decir nada.
¿Qué chances reales te parece que tiene un actor con talento acá en Uruguay para tener esos picos de suerte que tuviste vos? ¿Es necesario a veces un primer trampolín al afuera para venir más legitimado?
Sí, pareciera, ¿no?
¿Pareciera?
Y yo qué sé. Digo, yo creo que falta de talento seguro que no es.
No, nadie...
No somos mejores que nadie, pero no somos peores que nadie, seguro. Estamos a nivel. Y lo notás cuando nuestros compañeros trabajan en este momento. Hay mucho trabajo en series que vienen de afuera, en servicios de producción que se brindan. Vos ves a los compañeros actores... trabajando y trabajando a la par del tipo que viene de afuera, sea quien sea. Vos ves una escena entre un actor uruguayo y un actor argentino en X serie y no notás la diferencia. Y eso tiene que ver con la calidad de trabajo. Tenemos
la falta de oportunidades.
Nosotros tenemos. Bueno, lo que pasa es que la falta de oportunidades tiene que ver también con el porte del país, el tamaño que el país tiene. Hay un montón de cosas que nos complican la existencia. Nos pasamos la vida entera, yo desde que era niño, nos pasamos la vida entera mirando productos argentinos en vez de construir nuestros propios productos uruguayos, salvo de Calegrón, Plop y qué sé yo qué.
Y que todo el mundo añora con nostalgia, ¿no? Claro. Pero en su momento bajaron. Entonces, ¿qué pasó ahí?
Claro, y nunca más apareció nada, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, vos te das cuenta que tu Star System en realidad es el Star System argentino, digamos, por decirlo de algún modo, por decir Star System, que no sé muy bien qué quiere decir. Pero... Entonces digo, lo que nosotros nos pasa es que sí, que necesitas esa carta de presentación, que en mi caso se llama El Baño del Papa, y apareció, y en el caso de otro compañero todavía está para aparecer, y no es tan fácil, pero pero calidad sobra, tenemos mucha.
Y en tu caso, Mario, digo que lo viviste también con estar mucho tiempo en la Argentina, trabajando también con grandes, como decías, ¿no? Antonio Masaya, con
y yo creo y otros que es en asumir el riesgo, en invertir en vos. Y lo digo por César también. Hasta el momento que César no asumió el riesgo de dejar su empleo y volcarse totalmente a la profesión, sus trabajos eran... Él desechaba trabajos, desechaba oportunidades.
¿Cuál era tu sueldo fijo? ¿De qué era?
Era estudio contable. Auxiliar contable.
Yo trabajé años en el hospital de clínicas. Trabajaba en dirección, era secretario de Villar. De Villar Padre. Era un puesto que yo había ganado. Yo estudiaba abogacía y gané por concurso el cargo. Y después cuando vino la dictadura, no tenía la B, no tenía la A. Claro. Me sacaron de dirección meramente porque había sido secretario de confianza de Villar. Y yo decidí tomar el riesgo de irme a la Argentina. Y lo mismo aquí, yo estaba en Teatro Circular y nunca hubiera empezado a dirigir si yo no hubiera producido el primer espectáculo mío, que para lo único que podía producir en esa época, que no había ni cofonte, ni fondos concursables, sí, ni nada de eso, era una obra para niños, El árbol que quería caminar, en que con Españita Andrade hacíamos de un casal de conejos. Un conejo muy desafinado, la música que armaba, pero me sirvió, claro, claro. Me sirvió luego de ahí salté a hicimos como un clan con los Reino, con Walter Reino y Osvaldo Reino y Pelusa Vera, y hicimos dos obras en el Circular, en Teatro Circular, y a partir de ahí seguí dirigiendo. Es decir, pero...
O sea, que el momento de tomar el riesgo es clave, sí. Está bueno conversar estas cosas que quede, ¿no? De parte de quienes la están viviendo, tienen una mega trayectoria, dejar pistas para los más jóvenes.
Y vos ves que incluso acá, perdón, sí. Vos ves que incluso acá hay actrices y actores que producen sus espectáculos porque, es decir, salen a buscar fondos, sí. Es decir, se presentan a Cofonte y demás. Y hoy obtienen recursos.
La autogestión.
Las generaciones más jóvenes están intentando hacer eso. Las generaciones más jóvenes tienen...
Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo que comentabas hoy, ¿no? Que se ensaya 2 meses, pero después se hacen de repente 10 funciones. Ya no es como antes, que de repente una obra estaba meses y meses y meses en cartel. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que cambió el público? ¿Hay demasiadas obras para el público que
yo
hay?
Creo que para este medio hay demasiadas cosas en cartel, sí. Creo que los actores, precisamente por una cuestión económica, se diversifican demasiado, y creo que también los teatros se han vuelto como una especie de supermercado donde todos los días hay una obra distinta, donde a veces hay más de una obra por día, en donde vos te tenés que ceñir a un plano de luces, a una escenografía...
Multiuso,
y eso sí perjudica el trabajo. Creo que también perjudica el que no hay una crítica que la gente siga y respete.
¿Qué
como
pasó?
Tal.
Bueno, ¿por qué no logró? Pero hubo durante, en algún tiempo hubo hasta un respeto por la crítica
sí,
teatral.
Sí, pero era una época que los críticos, es decir, yo cuando tuve el premio Mejor Dirección por Antígona de Sófocles, el círculo de la crítica, el acto era Ángel Rama, Emil Rodríguez Monegal, Piquito Ruecker, Mario Benedetti.
Claro, mira el nivel, ¿no?
Es decir, esos eran los críticos de nuestra época. Ahora, de mi época.
¿Vos atendés la crítica? ¿Te preocupa? ¿Sos receptivo? Mira,
yo leía crítica y de hecho leo crítica, pero no pasa algo con la crítica, y es eso. La crítica dejó de ser me parece a mí, hay mucha subjetividad en muchos críticos, existe el amiguismo, hay algunas cosas que se han ido mezclando que antes no estaban, ¿no? A mí siempre yo siempre digo lo mismo, digo, yo he sido jurado en algunas cosas, se han presentado amigos míos y no los he premiado. ¿Qué importa que sean mis amigos? Si son mis amigos entenderán que no estoy para favorecerlos y nada más.
Hay mucho de gauchada.
Claro,
vamos a darnos para adelante.
Hay un poco de eso.
Pero hay una diferencia muy, muy grande. Es decir, cuando vos comprabas Marcha, en la época de Marcha, tomabas la página de espectáculos y una crítica de Mario Trachtenberg, por ejemplo, era una página entera,
claro,
donde él te enseñaba del autor, te enseñaba de la obra y te criticaba el espectáculo, para bien o para mal, pero era otro nivel. Lo mismo una crítica de Ángel Rama, es decir, te introducía en el mundo del que te hablaba la obra. No era un comentario de Facebook.
Es
muy ilustrativo.
Ahora, Manu, vos hablabas de la diversidad, de la cantidad de oferta de obras que hay para un mercado tan chico, que es tan complicado. Pero hay un tema también de falta, quizá, de falta de consumo, de cultura, de falta de cultura de consumo de teatro. Digo, me tocó fui hace un par de semanas a Buenos Aires, país que está destruido. Y obviamente hay una cultura de consumo, teatro, obviamente que el número es claro, muchísimo mayor, pero ¿hay una diferencia de cultura de consumo entre el uruguayo y el argentino, más allá del mercado?
Es decir, si el público va y ve un espectáculo malo, no te dan ganas de ir a otro. Y como no hay distinción entre un espectáculo malo y un espectáculo bueno, leyendo las críticas, o a veces te dicen que esto es malo y vas y te es bueno, es decir, no hay realmente una opinión valedera, que vos no hay una persona a quien vos puedas seguir.
No hay referente. Referente.
Campo, ¿no? Eso hace que la gente se aparte, se vaya. Mm. Si vos vas dos o tres veces a ver un mal espectáculo, dejás de ir.
Perdón, matizo eso. Si vos vas a ver una película y es mala, no dejas de ir. Se le hace al teatro lo que no se le hace al cine.
¿Y por qué?
Bueno, eso es lo que yo me pregunto. A nosotros nos pasaba en Gorda, nos pasaba en el método Gronholm, nos pasaba que se arrimaban una pareja que el sábado había ido a ver la obra, le había gustado mucho, se arrimaba a saludar después y decía, che, ¿ustedes son uruguayos? ¿Viste?
Había un descrédito,
hay un lugar
de Argentina que
claro,
vos decías.
Claro,
ahí.
Claro. Yo invité un montón de veces, cuando todavía trabajaba en el estudio contable, a mi compañera de trabajo, éramos dos personas en el estudio, además de los contadores, la invité un montón de veces a los estrenos de mis obras de teatro. Le decía, che, ¿querés venir? Mirá que te doy la entrada gratis. Y me decía, no, pero pasa que a mi marido no le gusta. Y digo, pero ya fue al teatro. Y me decía, no te digo que no le gusta. ¿Viste? Si no, bueno. Hay gente que cree que tiene que ponerse un tapado de armiño para ir al teatro. Hay gente que calcula que se tiene que poner la corbata para ir al teatro. Claro, y hay un tema de cultura. Y hay gente que cree que el teatro es aburrido. Hay gente que cree que nosotros somos malos. Hay de todo, hay gente que subestima la calidad de lo propio.
Yo creo que también está como vendés la cosa.
Sí, claro.
Es decir, los uruguayos tenemos la tendencia a ser quejosos. Entonces, si vos vendés lo que estás haciendo con alegría, desde otro plano, si vos le despertás al público la curiosidad por conocerte a vos y conocer la obra, porque está unido a eso. Es decir, creo que eso ayuda.
Y lo pasa
ayuda
que muchísimo. En esa línea costó mucho, y no sé si no cuesta todavía, poder integrar conceptos como lo comercial y el marketing a la promoción de teatro genuino. Entonces, ese prurito tampoco colaboró.
Claro.
No?
Es decir, yo creo que todo teatro es comercial, que eso del teatro de arte no existe, porque desde el momento que cobras una entrada, claro, estás haciendo...
Sí, pero existía ese prurito, ¿o no? El prurito ese, ¿no?
Sí, esa división, esa división, lo comercial y lo artístico, y si es artístico, claro, está bien, perder guita y qué sé yo. Yo estoy a favor de perder guita en algunas circunstancias, claro, porque te das gustos también, pero Pero sí, es cierto, si cobras una entrada, en realidad lo que está sucediendo es que querés comercializar ese producto que hiciste. Igual, está clarísimo.
Vos como que estás más del lado de que están encasillados de una forma.
Con yo eso creo que, yo, no, lo que dice Mario es correcto. Sí, es cierto, también tiene que ver con las capacidades de venta. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, me parece a mí, el medio teatral uruguayo, salvo las obras que tenían, sí, una vocación comercial real, tampoco tenían demasiado espacio. Yo no sé cómo puede hacer el teatro circular para salir a vender sus espectáculos sin no tenés una espalda que te lo banque, ¿no? O los pequeños grupos.
Es difícil salir de ese círculo.
Claro, ¿cómo hacer? ¿Viste? Claro.
Yo te digo, yo a partir de un espectáculo con Carlos Persiavale, tomé el título del espectáculo como lema: aburrirse es pecado mortal. Y yo me considero un poco con la niña del exorcista. Yo me exorcizo, pero no con tragedia. Yo me exorcizo con la risa. Para mí la risa, el que la gente se divierta, el sentirla. Por eso me quiero despedir de la dirección con una comedia.
Ah, bueno.
Para mí eso es realmente el orgasmo. Está bien. La risa. Es decir, creo que la risa es saludable, que higieniza. Es decir, es como el agua.
Como el orgasmo. La
risa es como el agua.
Te lo anexo hablando de encasillado, ¿no? Entramos, una cosa que decía Guillermo Francella, ¿no? Que el actor de comedia, alusivo a él porque él siempre hizo la mayoría de su vida comedia y después se fue
al drama.
Está infravalorado. Porque si vos en una comedia no haces reír, fallaste, fracasaste, claro. Es horrible todo. En el drama, si no te hace llorar, y eso puede ser que esté todo bien.
A mí sí me decís, sin agua no podés vivir, pero sin risa tampoco podés vivir. Porque
¿Y por qué igual el comediante está por debajo?
La vida sin
debajo.
Reírte es horrible, es atroz.
¿Y por qué? Si es mucha mala
reacción. Yo te confieso que yo esta semana, es decir, después de verlo sufrir todo lo que sufrió por su enfermedad, Antonio, yo sentí que él debe haber sentido un gran alivio al irse de viaje. Es decir, porque la risa es fundamental en la vida. Es decir, hay gente que, por ejemplo, nosotros en el espectáculo recibimos los comentarios de la gente y hay gente que dice, sí, pero esto debió haberse tratado más seriamente. No. Esto se trata como comedia y es un tema muy delicado y justamente eso es lo bueno, el poder reírte de las cosas más transgresoras, más delicadas. Es decir, Woody Allen también se reía de los asesinatos, Molière en su época se reía de la falsa moral con Tartufo o de la avaricia con el avaro.
Yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué si es una responsabilidad mayor hacer reír porque es algo vital, como planteas vos? Está como que infravalorada la figura del comediante con el que hace drama y hace otra cosa. O sea, el que hace solamente humor.
Mira,
volviendo a lo de Francella, en su momento solamente hace humor, no puede salir de ese papel y todo. Algo tan vital como decís vos, que es hacerte reír.
Yo creo que hacer que un buen comediante, es decir, es muy difícil conseguirlo. Yo, por ejemplo, es decir, el deslumbramiento que tengo con César es que él es un actor esencialmente dramático. Sí. ¿Y cómo fue realmente encauzando el personaje a la comedia y cómo supo lograr la comedia? Es decir, yo lo veo todas las funciones y realmente aprendo de él.
Completo.
Es decir, aprendí mucho de China Zorrilla. China Zorrilla tenía un sentido brutal.
De China Zorrilla y de César Troncoso. Ya está. Me rajo.
Tenía un sentido tan grande del tiempo.
Anda a la feria, anda a comprar lechuga, anda.
Sí. Te voy a contar una anécdota. Dale. Que es real. Ella hacía con Rodolfo Bebán y Susana Jiménez Las mariposas no son libres.
Sí.
Y era tal el sentido del ritmo y del tiempo.
Respiraba,
que ella tenía. Y que a veces la mirada importa tanto como el diálogo.
Sí, el silencio.
El silencio, una mirada, es decir, es muy importante en la comedia. Entonces, ella tenía la costumbre de decirle en voz baja a Bebán, para ya. Y Bebán odiaba eso y un día la acorraló contra él. Dice, me volvés a decir para y larga y te mato. Y sabes que a la media hora fue el camarín y le dice, tenés razón, lo que yo estoy aprendiendo contigo, le dijo China.
Una vez Elena Soasti estábamos ensayando una hora con Álvaro Armandúón. Y teníamos, ya lo habíamos pasado, teníamos la letra, sí, teníamos todo, y nos parecía que estábamos sote, ¿no? Y dice Elena Sbastí, bárbaro, bueno, ahora hagan comedia. Y se fue, y nos dejó ahí, sin las claves, ¿viste? Para transformar eso en comedia.
Yo le decía a Armando Gónquer, es el rey de la pausa.
Bueno, porque se ve que se toma pecho en el
brazo. Las pausas eran siempre más largas de lo que uno quiere, lo que el director quería.
Antes de ir a las rapiditas, podemos hacer un dúo, un duelo de rapiditas, ¿está? Entre las preparadas para Mario y para César. La última, es como mensaje de un director que cuelga, ¿cómo se le diría? No son botines,
botín.
No, pero en el supuesto que...
las máscaras.
Las máscaras. No sé qué. Más o menos, porque sigue en la escena, ¿no? Mm. Pero conformar un elenco, ¿cuán clave es embocarle a la conformación del elenco?
Creo que te juegas el éxito de la obra.
Te juegas el éxito, ¿no? Totalmente. ¿Y tu criterio por dónde va? ¿Solo talento o lo personal? ¿Viste? Porque es alguien que vas a estar conviviendo un tiempo largo, ¿no? ¿Lo personal influye también?
La convivencia, sí. Sí, es muy importante. Si vos tienes un actor que no querés o que él no te quiere, es muy difícil trabajar.
Pero capaz tenés a ese que no brilla, pero está en todas, es bueno para todo, todo el mundo lo quiere y es fácil de integrar. ¿Corre?
Yo una vez eché a un actor, lo saqué del elenco porque me dijo, yo trabajo contigo porque contigo se gana plata. Y lo saqué.
¿Solo por eso?
No fue muy simpático, estamos de acuerdo.
Solo por eso. Porque si un actor trabaja conmigo, solo porque conmigo consigue plata, es decir, no va a llegar a buen puerto por más que yo ensaye con él.
Las razones que lo mueven no son las mejores, ¿no? Quiero decir, vos...
¿Vos por qué trabajas con Mario? Hagamos al revés.
¿Por la plata? Pero no solo por la plata. Ya te dije, yo trabajo con esta gente porque la paso bomba con esta gente, trabajo con esta gente porque tenemos un texto que merece ser representado, porque las condiciones que se me proponen son... Hay mucha cosa. Digo, yo sé que va a resultar difícil que la gente lo crea, pero yo aprecio a Mario Morgan. Por eso yo laburo con vos tenés que laburar por el todo, es todo, es una cruza de cosas en la cual claramente no podés dejar de lado es que vas a hacer una obra de teatro. Podés emborracharte con los compañeros o podés hacerlo por razones terapéuticas, pero lo primero que estás haciendo es una obra que se la vas a ofrecer a un público. Y eso es el primer dato. Después, además, harás plata, qué sé yo, no sé, lo que sea.
Hay un tema de vocación detrás, que era algo que hablábamos hoy más temprano con la política, pero en este caso, si la vocación no está, es como que no,
sí, vos sabés, no hay que nada. Hay una cosa que realmente a mí me halaga muchísimo, y es que con los actores, digamos, que yo he tenido continuidad de trabajo, son actores que me aprecian, que realmente han trabajado muy bien conmigo, y que saben...
Te voy a sacar la llave porque me estás haciendo ruidito que entra en el
micrófono. Estoy como China, que se dio el teléfono. Y vuelven a trabajar conmigo porque saben que son respetados, saben que son atendidos, y saben que son defendidos en su trabajo.
Todo eso es verdad. Todo eso es verdad.
Y yo creo que trabajan muy bien conmigo.
Mario, decime... tres actores, tres actrices en toda tu carrera que están por encima, que laburaste y que te marcaron. Capaz que me quedo corto, tenés muchos más, pero...
En la Argentina, Norma Leandro, Sipe Linkowski, Alfredo Alcón.
Bien. ¿César?
Y César.
César, lo que pasa es que... ¿No te faltó algo, no? Entonces te faltó
nombrando de Argentina.
Pero y Uruguay, pará. Y antes de ir a César, de Uruguay. ¿O te da no sé qué meterte fuerte ahí?
De Uruguay...
Es ahora,
sí. Sí, te digo.
César,
Laura Sánchez.
Laura Sánchez.
César Troncoso.
¡Ay, por favor, que situación incómoda esta!
Nidia Téllez.
Nidia, qué grande.
Y, Laura estuvo en la primera época de Nuestras Mujeres ayudándonos también.
Y sigue estando la voz que se escucha de una de las mujeres es la de Laura Sánchez.
Es la de Laura Sánchez, una actriz divina.
Señores, repasemos si les parece de nuevo lugar, horarios de nuestras mujeres.
No lo decimos típico, nosotros, lo decimos
típico
nosotros.
Que no se lo sabe.
Nosotros estamos trabajando hasta el día 6 de abril, Nuestras Mujeres, una obra de Eric Azud, dirigida por Mario Morgan, con Franklin Rodríguez, Diego Del Grosso y César Troncoso, los sábados a las 21:30 y los domingos a las 20 horas, y pueden sacar las entradas tanto en la boletería del Movie, allá en el Montevideo Shopping Center, como por montevideo.com, por movie.com.uy.
Bien. ¿Cómo aprendió César Troncoso de mí?
Sí, eso lo aprendí.
Ese chivo mío.
Nunca saben los actores cuándo la obra, no, nunca tienen información.
Pero en este caso
sí. En las primeras notas dije que no me acordaba cómo se llamaba Eric Azud. O sea, no me acordaba el nombre del autor, cosa que era verdad. Sí. Y me rezongaron, acá el señor me rezongó antes de retirarse de la dirección. Y ahora lo digo Eric Azud.
Lo digo muy bien también.
Se me escapa.
Pero pará, y
se me escapa Eric Azud.
Top 3 de profesionales de la actuación. ¿Vos ya habías trabajado con Darín?
¿Profesionales de actuación? Ya había trabajado con Darín. Trabajar con Darín es divino. Trabajar con Antonio de la Torre es divino. Trabajar con Néstor Guzzini, con Verónica Perrotta, con Alfonso Tort. Porque no voy a elegir 3. Trabajar con Roberto Suárez, trabajé toda mi vida con Roberto Suárez.
Con Roberto Suárez.
Y me deformé también. Las dos cosas. hay muchos.
Muy bien. Bueno, ¿les parece entonces, después de haber repasado esto, quedaron creo que varias puntas tentadoras para ir a ver esta obra, Nuestra Mujer, no solo por la temática, no solo por el elencazo, sino también porque además es, digamos, la obra de despedida como director de otro grande de la escena de las artes escénicas en nuestro país.
Como es Mario Morro. Saben.
Y ahora, duelo de rapiditas, ¿les parece?
Vamos a arrancar con César Troncoso, ¿verdad?
Dale, cómo no.
Bueno, arranque usted. ¿Sí o no?
Acuerden que
¿Tenés claras las reglas?
Hay que contestar sí o no.
Y tenés un paso.
Podés pasar en una.
Y si sos un alumno ejemplar, después que termine las 10, podés explayarte en alguna de las 10. Porque eso es lo que genera la parte lúdica.
Bueno,
¿arrancamos?
Uh-huh. Vale, arrancamos mientras las encuentro.
Bueno, vos ya las tenés,
sí,
Fabi.
Sí, me perdí de la página.
¿El Parque Posadas es mejor barrio para vivir que Copacabana?
Sí.
¿Roberto Suárez es mejor actor que Alberto Candó?
Sí.
Si hay suficiente dinero, ¿harías una revista con Moria en el Maipo?
Sí.
¿Vendiste alguna vez alguno de tus dibujos?
No.
¿Dejarías de hacer una película en Brasil por actuar en una obra de la Comedia Nacional?
Sí.
¿Todo teatro under, si es exitoso, llega al circuito comercial?
No.
¿Diego tiene mejor humor que Franklin?
No.
Bien cuidado, ¿harías un desnudo total en el escenario?
Sí, claro.
En la calle de Montevideo, ¿alguna vez te pidieron una selfie?
Sí.
Algunas veces, solo algunas. ¿Mario Morgan es un director medio imbancable?
Sí.
Excelente. Bueno, pará, excelente,
porque...
¿eh?
Excelente. Muy bien, muy bien.
No solo se valora que contesten sí o no, que cumplan con la consigna, digamos, sí. Llamarla rapidez, no, que no se tomen
y
tiempo.
Y aparte le pongo un bonus track. Ante la duda de una pregunta que no tenía ni idea si sí o no, el tipo contestó sí o no.
Sí, totalmente.
Fue fantástico.
Yo, en todas puedo hacerlo extensible. Yo, no, obviamente,
en alguna querés hacerte...
paso mañana si quieren, pero Roberto Suárez mejor que Alberto Candó. Para los tiempos que corren, sin duda, Alberto Candó en su época tal vez podía valorizar distinto. Franklin y Diego, el humor de Diego es mejor que el de Franklin, contesté que no, porque son modos y cualquiera de los dos está, quiero decir, no es que Franklin tenga que uno tenga mejor humor que el otro, es que tienen los dos buen humor.
Este anexo igual
y
no etcétera. Cuenta.
Y después te cuento. Y después
este
te cuento,
anexo no corre.
Porque el sábado voy. El sábado voy y no quiero tener lío.
Había sido una ejecución perfecta.
Y ahora las de Mario.
Pronto, rapita para vos. Primera, ¿el público uruguayo es más exigente que el argentino?
No.
¿El teatro de antes era mejor que el de ahora?
Sí.
¿Hubo algún actor o actriz con el que te arrepentiste de haber trabajado?
Sí.
¿Te pareció buena la gestión de Calderón en la Comedia Nacional?
Sí, muy buena.
¿Te quedó pendiente dirigir a una murga?
Nunca dirigí una murga y creo que no podría.
¿Le das importancia a la crítica teatral?
No.
¿El Estado debería subsidiar más al teatro?
No.
Les Luthiers, ¿son eternamente insuperables?
Perdón, ¿cómo?
Les Luthiers, ¿son eternamente insuperables?
Sí.
¿Un actor con buena pinta tiene más chance de triunfar que uno feo?
Sí.
Troncoso, ¿tiene al menos alguna cosita de divo?
No.
Ah, mirá.
Un tipo humilde, sencillo, talentoso.
Pará, a mí me gustaría profundizar en alguna.
Bueno,
sé que es difícil, pero ¿con qué actor o actriz te arrepentís de haber trabajado?
Vos querés nombres.
Yo quiero algún nombre.
Pero por lo que lo conocemos, Mario no tiene ningún tipo de problema de dar nombres. No tiene ningún tipo de problema, estoy seguro.
No, prefiero que...
Prefiere que... Está bien, no, está bien.
A ver, no sé el lenguaje de señas. Algo nos están queriendo decir. Que
sí, que después las rapiditas sí, vamos a ir a la tanda.
Sí, sí. Ahí está. Debemos estar
pasadísimo. Vamos a ir a la pausa. No, pero estamos bien de tiempo.
Bueno, igual ha sido un lujo, de verdad, tenerlos a los dos aquí. Un privilegio. Muchísimas gracias, ¿sí?, a los dos.
A ustedes.
Mario Morgan, César Troncoso. Aquí en Punto de Encuentro.
Punto de Encuentro.